La ministra de Justicia, Gistau, va a batir todos los récords, ¿eh? Solamente le falta el de Pértiga, porque es la más reprobada de la democracia dos veces en el Congreso y una en el Senado, solo en 6 meses.
No, si es que al final la van a convertir en un personaje divertido, una Cruella de Vil. Además, lo peor de todo es que está, sobre todo con esta intervención que hemos sabido sobre el abogado del Estado cesado, sobre Edmundo Val, se está convirtiendo en una representante, primero, del asalto político de la justicia y, segundo, de cierto amponeo judicial que siempre dispuesto a llegar a componendas y dentro del cual el contexto villarejiano pues no deja de aportar información, por más que yo siempre diré que las conversaciones que grabaron a ellas eran más desagradables y de dudoso gusto y personales, más que incidiarias de ninguna mala praxis judicial. Pero se está convirtiendo en todo eso. A mí, por ejemplo, lo del el cese del abogado del Estado, que se ha negado a firmar un papel que le habían escrito y porque básicamente se ha negado a participar en la componenda de la descarga de culpa antes del juicio de los golpistas, pues me parecen episodios mucho más graves que cualquier otro teatral relacionado con el Congreso. Además, las reprobaciones, antes lo decíamos, tienen una consecuencia jurídica relativa, tienen más incidencia reputacional, como dicen ahora, sobre los ministros. Pero detrás de ello existe esta actividad, sobre todo de la profanación por parte de la política de la justicia, que a mí nunca dejará de sorprenderme que la perpetren operadores judiciales que deberían tener un sentido mucho más digno y sagrado de la vocación que desempeñaron antes de convertirse en políticos. Y aquí también me incluyo a Grande Marlaska, cuyo cometido como ministro completamente antagonista, completamente contrario a la carrera judicial que hizo antes de llegar al ministerio, no dejan de ser espectáculos estremecedores y que recuerdan hasta qué punto el interés político termina degradando a las personas.
Pero a la ministra de Justicia me parece que le hace más daño, mucho más daño, la destitución de Val del abogado del Estado que la reprobación.
Eso digo.
Estamos de acuerdo. Sí, porque las reprobaciones, bueno, tienen un cierto eco mediático, es verdad.
Del teatro parlamentario, básicamente.
Sí, han perdido,
y en eso lo han convertido, además.
Sí, han perdido capacidad de influencia política real. Hace mucho tiempo. Eso sí, lo que sí le hace daño es la destitución de Val, porque más cuando recordamos la historia de Val, que es un abogado del Estado, que fue muy duro, estando el PP, con asuntos que afectaban al PP, y sin embargo el gobierno del PP no le tocó un pelo, digamos, entre comillas, le respetó su trabajo, y llega la ministra de Justicia y cuando no hace algo que ella quería que hiciera, lo destituye. Y claro, si esta destitución estuviera relacionada con algún asunto menos sensible que el catalán, pero evidentemente está directamente relacionada con el asunto catalán.
Te mando un mensaje espantoso.
Con el asunto catalán, claro, eso es.
Cualquier operador jurídico que no esté dispuesto a interiorizar necesidades políticas va a ser liquidado.
Pero la cuestión es qué necesidades políticas, porque si el gobierno con múltiples gestos está alimentando las sospechas de que quiere tener un trato blando, beneficioso, favorable a los políticos catalanes que están en la cárcel y que van a ser juzgados, en la medida en que mantiene a Dolores Delgado, lo único que hace es ratificar esas sospechas.
Por otra parte,
porque,
también hay que decir una
porque
cosa.
Aquí, no, iba a
Delgado
añadir,
también sí. Es la ministra reprobable, reprobada, con la que ha negociado Catalá el chanchullo del Consejo.
Sí, también.
Aquí el PP que tampoco se me ponga estupendo.
Sí, efectivamente, ese ha sido el error del Partido Popular, negociar
no
con la ministra
error,
y negociar esto. Negociar con ella y negociar esto.
Error.
Otra parte, lo que se viene negociando desde hace 30 años claro, y todo el mundo tan contento.
Que no es un error, que es una costumbre.
Exactamente, todo el mundo tan contento, incluidos los jueces y todo el resto hasta ahora.
No, te digo que pero no volviendo, deja de ser hipócrita que esté reprobando la misma ministra y convertirse en interlocutora
pero es que hay dos asuntos muy distintos, ¿eh? Dos asuntos de naturaleza completamente distinta, en mi opinión. Una es lo del Consejo General del Poder Judicial, es otro tema, y otra es el tratamiento del gobierno del conflicto catalán. Y aquí, en la ministra Delgado y lo que le está ocurriendo, el asunto fundamental es el conflicto catalán y no lo otro. Ese es el asunto fundamental y por eso, y concluyo, cuando el gobierno mantiene a la ministra Delgado por la cosa esta de que no puede admitir una dimisión más, me parece que comete un error porque sigue alimentando las sospechas sobre el trato, posible trato favorable hacia los golpistas.
Vamos a ver, el juez Vázquez Taín es nuestro asesor en estas materias. Señoría, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días. Escuchando atentamente, hay que felicitar a nuestra comentarista. Acaba de dar un acierto enorme, que es una cosa que yo también pienso. No soy corporativista. Una de las razones por la que el sistema del Consejo General del Poder Judicial se mantuvo es porque los jueces colaboraron. En el primer momento en que Marchena no acepta el cargo, se ha roto el sistema. Se ha roto. Es decir, el primer día que un magistrado dijera, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto y no acepto el cargo, ya se rompió. Pero bueno, pero...
Joder, y si me permite añadirlo, ha hecho falta que le pillen para que lo diga, ¿eh?
Claro. Es decir, esto de los WhatsApps nos reveló cómo piensan nuestros jóvenes a través de los WhatsApps de la manada, nos reveló cómo piensan los depredadores y nos reveló cómo piensan nuestros políticos. Yo creo que el WhatsApp ha sido uno de los mejores inventos de la humanidad para saber cómo es realmente la gente en la intimidad. Pero bueno, no es...
Bueno, yo le quería preguntar por el abogado del Estado, ha sido cesado pues por no haber querido firmar esa rebaja de la pena que el gobierno hizo que hiciera o que tuviera en cuenta la abogacía del Estado de rebelión o sedición.
Vamos a ver, yo aquí quería hacer una puntualización técnica, porque creo que el enfoque no es exactamente, o no se está dando los hechos de forma clara por parte de los medios de comunicación. Vamos a ver, un escrito de acusación no tiene razonamientos jurídicos. Un escrito de acusación consiste única y exclusivamente en un relato de hechos. Oiga, yo creo que las pruebas indican que lo que ha ocurrido es esto, y ahí relatas todo lo que ha ocurrido, y luego simplemente lo calificas. Y, por tanto, yo considero que esto es rebelión o sedición o lo que sea. Es decir, el escrito de calificación de hechos provisional simplemente se refiere o se remita a relatar hechos. ¿Qué ocurre normalmente? Los hechos, cuando hay abogacía del Estado y hay fiscalía, suelen ser los mismos. Es decir, son dos escritos en donde, salvo alguna frase aislada, el resto son todas exactamente iguales. Y aquí ocurre lo mismo. Es decir, uno se lee los ciento y pico folios del escrito de acusación del fiscal y cuando empieza a leer los de la abogacía del Estado dice, hombre, son clavados. Son los mismos párrafos, las mismas palabras, son clavados. ¿Qué omite? ¿Por qué quedan en 50 el escrito de acusación de la abogacía del Estado? Porque todos los párrafos que hacen referencia a actos violentos los han cortado. Es decir, se ha cortado los actos más violentos relativos a la manifestación frente a la Consellería de Economía, se han cortado todo lo relativo a los policías lesionados y sus lesiones en el 1 de octubre y se ha cortado todo llamamiento o participación por parte de los Mossos de Escuadra en la trama. Sinceramente, si cortas párrafos, no estás haciendo razonamientos jurídicos. Simplemente estás diciendo, es que como incluye esto, es imposible, creo yo, a mi modo de entender, es imposible calificar esto como sedición. Porque así han visto la necesidad de quitar hechos para que el delito lo puedan calificar como sedición y no como rebelión. Y entonces, hombre, me parece muy acertado como jurista no firmar un escrito de ese tenor.
Y luego le parece, y que la represalia sea quitarte de en medio...
Volvemos a lo mismo que estaba comentando antes con los WhatsApps. Es decir, la represalia, el señor no quiere firmar, te encuentras con una falta de confianza y ahí entonces haces un acto que pone encima de la mesa cuáles son tus verdaderas intenciones. Oiga, no, es que necesito a alguien que sea más dócil o que sea más obediente a una teoría o una posición que este señor jurídicamente no la va a defender. Entonces, yo creo que ahí el gobierno comete un doble error. Un primer error en un escrito que al ser cercenado, al ser, podemos decirlo, capado en algunos párrafos, está revelando que ellos mismos no son conscientes de que sea una sedición, sino que sea una rebelión, y ahora encima vamos a coger a alguien que vaya simplemente a hacer un teatro. Me parece, en cuanto al acto en sí mismo, queda mal, muy mal, porque además aún encima te encuentras con que es un jurista en donde todos los compañeros lo respetábamos, lo admirábamos y había estado haciendo una labor magnífica. Es decir, no lo haces porque esté defendiendo algo mal, sino simplemente por falta de confianza. Queda encima de la mesa cuál es la verdadera intención del gobierno, que es a lo mejor defender una postura en la que ni ellos mismos creen.
Me alegro mucho de saludarle, señoría. Gracias por todo.
Un placer, don Carlos.
Hasta la semana que viene. Es el juez Vázquez Taín.